A Confesión de Parte, con Romina Mangel.
A ver, estoy con el ruso Berea. ¿Puedes creer que después de cuántos años que te conozco? ¿20?
Sí, quizás un poco más, porque el primer contacto que tuve con vos fue cuando vos producías el programa de La Nata, que era ese programa delirante de 6 horas a la mañana.
Ah, de 6 horas, sí, más de 20 años. ¿Puedes creer que me preguntan cómo se llama y digo, no sé?
Norberto Ernesto.
Si no lo busco, Norberto Ernesto, pero es el ruso Berea.
Sí, está claro. Siempre fue, en mi casa era Berto Pirucha y el ruso.
Berto Pirucha y el ruso, por eso tampoco. Pirucha, me preguntás cómo se llama, no sé. Y yo hablo de, ¿qué es lo que es? La tarta de alcauciles.
La tarta de alcauciles.
A ver, yo les voy a contar quién es el ruso Berea. Y por qué por ahí se quedan un poco cortos si creen que el ruso Berea es la heavy rock and pop. Sí, un poco.
Sí, bueno, es mi aparición en los medios.
Es el fútbol.
Y soy un exfutbolista. Te guste o no te guste, o les guste o no les guste, soy un exfutbolista. Después que me conozcan hablando de fútbol, porque aparecí en los medios haciendo heavy rock and pop, y desde el laburar con La Nata y hablar, comentar deportes y fútbol, apareció todo lo que apareció, pero la realidad es que es un poco todo eso en mi vida, sí.
Nos quedamos cortos diciendo todo eso, porque, a ver, creo que es encasillarte. Por eso quería arrancar por ahí. Para mí sos uno de mis maestros. Y lo digo siempre, tiene toda la calle que yo no tengo, queda clarísimo. En la mesa, cuando trabajábamos juntos, estaba claro.
Y que no
claro.
Te animaste a caminar conmigo en algunos días.
Pero vos,
no caminabas
vos
en la calle.
Pero vos conmigo sí.
Sí, yo
pero
sí.
Pero vos conmigo sí. Fue el único tipo que me acompañó a ver a Ricardo Arjona. Yo cuento esta anécdota y parece aburridísima, pero habla de lo que es un tipo sin prejuicios, ¿no? Yo quería ver a Arjona y nadie me quería acompañar. Ah, Arjona, ¿quién te va a acompañar? Y el ruso dijo, vamos. Ruso. Heavy, rock and pop, ruso, ¿no? ¿Qué? ¿Arjona vas a venir? Vino a ver a Arjona. Y no solo vino a ver a Arjona, me compró una remera de Arjona, me compró pochoclo, sino que además me dijo, disfrutemos el show. Y para mí fue una lección de, a ver, o sea, a ver, y te decían, ruso, vendido, te decían otra pita, careta,
¿qué
ruso,
acá?
¿Qué haces acá? Te decían. Pero fue una enorme lección, mirá que pasaron años, décadas de esto. Y yo me sigo acordando y se lo cuento a mis hijas ahora. Porque tiene que ver con eso. ¿Sos un tipo sin prejuicio? Cuando te conocí dije, este me va a odiar. Este me va a detestar.
Estuve cerca de odiarte en algún momento.
Sí.
Tuvimos en una época medio
picante.
Sí, pero nos mordíamos mal, ¿eh?
Sí.
Nos mordíamos los talones mal.
Pero no sos un tipo prejuicioso.
Ni en pedo, no. Pero eso, hay tres o cuatro cosas que... Uf, me llevas muy lejos con mi cabeza. Mi viejo era el laburo, el lomo y el bolsillo. Pero no el bolsillo porque tendría que estar lleno, porque era el que llenaba el bolsillo en casa. Y el bolsillo en casa era el tercer cajón de la cómoda. La plata estaba ahí. Eso lo sabíamos los tres. Y me acuerdo que el comentario era, no la caguen la plata, porque cuesta ganarla. Mi vieja era todo lo otro. Mi vieja era toda la fase organizativa, era el sargento, pero de una tremenda solidaridad. Mi vieja era la mayor de cuatro hermanas, fue la que murió último, o sea que veló tres hermanas. Y de la misma manera que yo en algunos casos veía en mi vieja esa cosa y esa rigidez así, después la noté cuando acompañaba a mi vieja al geriátrico a ver a hermanas. En la cosa de mayor, de Olga, vos tenés que salir de acá. Porque de acá te vas a la muerte. Vos no te vas a morir ahora, Olga. Y Olga salía. 3, 4 días, 5 días venía. Y cuando vos me preguntaste si era prejuicioso o no, el mayor tema en mi casa es que la hermana mayor de mi viejo fue actriz de Chispazo y Tradición. Una actriz menor, pero actriz, de reparto. Y venían de todo a mi casa. Pero cuando hablo de todo, estoy hablándote desde el mundo gay, que en ese momento era absolutamente tapado y terriblemente
tabú, secreto,
hasta lo más loco que podía haber. Había un regisero, el ruso Gutiérrez Crespo, que yo jamás me lo olvidaré, un tipo con una capacidad para dibujar, para armar cosas, para maquillar, para hacer, pero era divertidísimo, pero a la vez vez, y todo eso podían quedarse en mi casa a dormir, podían aparecer en el baño en calzones. En mi casa no había esos prejuicios. Tampoco era que vivíamos en Gustock 1969 y nos bañábamos todos juntos en una pileta en el fondo. No, los lugares estaban bien cuidados y estaban absolutamente bien marcados, pero no había prejuicios, no había prejuicios. Y no podía tenerlo. Aparte, yo parto de un solo lugar, Romy, cuando conozco a la gente. Tengo que creer, si no, no me levanto. Después pasa todo lo que pasa cuando conoces a la gente. Hoy, con 61 años, olés de otra manera. Te empezás a dar cuenta. Pero de pibe, inclusive me ha pasado mucho con... cuando salíamos en las relaciones, en los bailes. Mirás, te cotejás. Había gente que iba a los bailes con un solo objetivo. Que era ver a quién se levantaban. No había otra. Y la verdad que en ese fuego interno... siempre tener una chica al lado, besar a alguien, mirarla, poder llegar a consumar, era lo mejor que te podía pasar. Pero no sé si era mi objetivo. Mi objetivo eran los amigos. Ir, bailar, la música. Yo era un insoportable. Yo iba 5 veces a la cabina, 6 veces a la cabina. Loco, ¿qué es esto que está pasando? Porque para mí había momentos en donde yo te podía mirar, digo, qué linda mujer, qué bien le quedan los labios rojos, esto, lo otro, pero... la música entraba en mí. Y digo, ¿qué carajo es esto? Y te agarraba de la mano y te decía, aguantame que tengo que ir a preguntar esto.
Pero cuando alguien no sabe y puede estar sonando, mira, todas las anécdotas que me acuerdo, Pink Floyd, y en una mesa yo me atreví a decir que no había escuchado a Pink Floyd y estaba Berea. Todos me miraron mal, menos Berea. Que se suponía que era la... Yo dije, bueno, acá... si me estaba por odiar, se la estoy entregando en bandeja, pero decíamos la verdad. Era una mesa donde se decía mucha verdad. Y el único que dijo, pará, te cuento.
Fue un gran programa.
Pará, que te cuento. Y empezó a contar y hacíamos un programa de 200 millones de horas que se suponía que era de política y que derivó en todos mirándome mal diciendo, ¿cómo no conoces a Pink Floyd? Menos el ruso que dijo, no lo conoces, mira qué gran oportunidad para que yo te los presente. Esas fueron las palabras que dijiste. No fuiste, prejuicioso en ese sentido conmigo, con la nata que deporte sabe tanto como, qué sé yo, voz de moda. Le enseñabas, lo orientabas. Después cada uno podía tener, su opinión.
Sí, su gusto.
En ningún momento lo mirabas con cara de, ay, ¿cómo puede ser que no sepas que no hayas ido a una cancha, que no veas un partido, que no sepas que no sé? Nunca tuviste esa mirada despectiva frente a la falta de conocimiento del otro.
No, porque también recibí eso. Entonces, me criaron así y me formaron así. Yo tengo 3 lugares de formación. Mi casa, el colegio, obviamente, y el club independiente. Vos calculá que yo a los 6, 7 años era un gordito de flequillo, de nariz repingada. Me hubieras apretado los cachetes así, hubieras dicho qué cosa linda. Y un día le dije a mi vieja, tengo un testículo menos. Y no, es que se subía y tuvieron que hacer todo un tratamiento y tuve que ir a hacer este ejercicio. Entre ellos me recomendaron la natación. Tuve que hacer una dieta tremenda. Y entre la natación, el aprender a nadar y toda la bola, desarrollé violentamente. Entonces pasó lo del Increíble Hulk. El Increíble Hulk se volvió verde y yo me volví lo que ves. De ese gordito de flequillito. Y en el club sociabilizás, porque están todos. Y cuando vos te formás en equipo y competís en equipo, todos tienen que ir por un mismo objetivo. En los vestuarios pasa lo mismo con el fútbol. Y en mi casa, entre esto que te conté y tantas otras, siempre fue abierta mi casa. Mi casa era 20 metros a la izquierda una tienda. Tito, el marido de la turca, venía y decía, hacemos asado esta noche, juega River. La parrilla está en el fondo, Tito. Habla con Berto y decime cuántos son porque yo tengo que hacer las ensaladas. Eso era mi casa. Entonces, todo el tiempo yo consumí esta cosa de por qué. Y he visto discusiones y he visto desde muy chico algo que también pasa hoy. Cuando no se escuchaban, siempre había alguien que venía y decía, me parece que estamos gritando, no nos escuchamos. Y yo de pibe me acuerdo mucho de eso, porque antes era mucho el respeto. Cuando uno hablaba, no hablaban. Hoy viste que hablan todos juntos.
¿Pero cuánto tiene que ver esto que estás diciendo con lo que estamos viviendo hoy? Estamos gritando todos.
Bueno, yo hace un tiempo escribí en una nota, contesté que dejamos de hablar, nos gritamos. Y nos gritamos porque la idea es imponerte. Yo no recibo de vos, yo tengo que imponerte a vos. Y la verdad que una de las cosas que a mí me enseñaron es que del otro recibís. si tenés ganas de recibir. Por supuesto que después elegís de quién recibir, cuánto más o cuánto menos. Pero yo soy un tipo muy abierto, aunque no lo parezca. Y cuando hice el heavy rock and pop, me metieron adentro de una caja que para mí era hermosa. Ojalá algún día puedas vivir el venir de la mano vestida toda de negro, yendo a ver a Iron Maiden conmigo. Y vas a ver que los que no quieren a nadie, vienen y me besan. Y eso es un logro para mí. Pero no porque yo haya buscado que me quieran los que no quieren a nadie. Es una honra que tengo. Porque cuando ese tipo de gente vive en la desconfianza, vive en la desconfianza porque la llevaron a ser desconfiada.
Y de repente ven a alguien que los escucha o que tiene ganas de recibir algo.
Y que como par no les falló. Pero ahora cuando pongo, porque siempre puse blues, pero ahora pongo en mayor cantidad, o pongo otro tipo de música dentro del rock o la línea, son muy pocos los que se quejan, porque entendieron hasta dónde. Cuando yo hice el heavy rock and pop, era muy respetuoso de hacer el heavy rock and pop, pero nunca dejé de decirle, mire que primero arrancó el blues. Sin el blues, el rock no hubiera existido, y sin el rock, el heavy no hubiera llegado. Y esas cosas me parece que son claves, porque no solo son didácticas, tienen que ver con que no se puede perder un tipo fanático de Maiden, ¿me entendés?, a Buddy Guy. No se lo puede perder.
We Talker. Sumamos las partes.